Bueno, primero que todo, estoy muy contento de estar con ustedes. Me siento muy feliz, muy ansioso conocerlos. De verdad, para mí es emocionante, porque nosotros recibimos una invitación de parte de ustedes como iglesia y nosotros veníamos orando también por ciertas situaciones que nosotros como ministerio en la iglesia donde estamos, allá en Puente Alto, en Santiago, estamos orando por ciertas oportunidades, cosas que el Señor también nos abra, gracias, nos abra puertas. Y realmente nosotros oramos por esta posibilidad. Oramos porque mientras más nosotros podamos compartir el Evangelio en distintos lados, sigo sintiendo de parte de Dios que es una bendición para mí el haber sido llamado por Él. Brevemente quiero nada más presentarle a mi esposa, Gisela Silva, que es mi amada esposa, mi otro pulmón. Si ella no está, me cuesta respirar. Así que ella es mi amada esposa. Brevemente con ella nosotros nos conocimos el año 1995. Pero nosotros no éramos cristianos. Nosotros no éramos cristianos. Yo la conocí cuando tenía 19 años. No voy a decir su edad, pero nos conocimos. Y quizás en algún momento más personal les podré contar las circunstancias. Y yo era futbolista profesional, ella no. Y bueno, y un día la conocí, fue para mí el comienzo de ciertas decisiones en mi vida. Luego el año 2000 nos casamos y el año 2001 me tocó la oportunidad de ir a jugar a un club, Deportes Puerto Montt, que queda al sur de Chile. Y en ese día yo conocí al Señor, en marzo del año 2001, le entregué mi vida a Cristo. Bueno, Él me convenció de pecado y realmente Él sabía el momento exacto en el cual yo iba a reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Y estaba solo, ella había quedado en casa y al mes llega ella a Puerto Montt a vivir conmigo, ¿no? Y ocurre que a los 3 meses ella conoció al Señor Jesucristo. Y ahí comenzamos una nueva vida, un nuevo matrimonio totalmente diferente. Y bueno, desde ese momento a la fecha hemos seguido las pisadas del Señor Jesucristo, que para nosotros creo que es lo más maravilloso que hay. Creo que no cambiaría absolutamente nada de mi vida por el hecho de conocerlo a Él. Reconocerlo como el Señor de mi vida, como el Dios de mi vida, es algo pero maravilloso. Alguien por ahí una vez me dijo, es el mejor contrato que firmaste en tu vida. Y yo creo que realmente ha sido lo mejor que me ha ocurrido. Y bueno, de hecho, el año 2004 me retiro del fútbol y comienzo un desafío diferente. Tomo la oportunidad de hacer un curso de técnico de fútbol. Y yo estaba orando en el Señor que me ocupara. Y luego el año 2007, en la iglesia donde me estoy congregando, hasta el día de hoy, estábamos orando por un pastor. Y el Señor me llamó al pastorado, a la predicación, y bueno, el Señor contestó la oración que estábamos haciendo como iglesia, y ahí en la iglesia Bautista Roca Eterna, en Puente Alto, fui llamado al ministerio, y desde el año 2007 que estamos pastoreando esa iglesia. Y bueno, el año 2009 apareció nuestro maravilloso hijo también, puede pararse, que es Miqueas Sepúlveda Silva, Miqueas Roberto. Para nosotros es un milagro del Señor. Nosotros no habíamos tenido 2 pérdidas anteriormente. Él debería ser nuestro tercer hijo, pero es el primero que tenemos. Y sí que hay esperanza en el Señor. Para quienes a lo mejor todavía no pueden tener hijos, Dios en su voluntad, si así lo permite, dará esa bendición. Y él es nuestro querido hijo. Dios de alguna u otra manera no ha querido que tengamos más, pero él es multiplicado por 3, no, él es muy amoroso, un gran niño que el Señor nos mandó y que hasta el día de hoy seguimos cuidando. Y yo, ¿por qué le comparto un poco todo esto? Porque realmente si fuese por uno, o si fuese por obra de hombre, creo que cualquiera de nosotros ya hubiésemos renunciado al ministerio y quizás no hubiésemos ido a otro lugar y estando en otras situaciones. pero creo que el hecho de adorar al Señor Jesucristo, quien hoy nos comprende, que nos entiende y que también lo dio todo por nosotros, realmente, como bien cantábamos hace un momento, ¿qué podría yo darle a Él? Y realmente creo que Él lo quiere todo de cada uno de nosotros. Y así como cantábamos, yo insisto, para mí el Señor lo es todo, lo es todo. Él es el primer lugar, luego está mi familia y, bueno, obviamente está la iglesia. Y lo demás es la profesión que también Dios me ha dado como para ejercer el día de hoy. Entonces hoy día, así a grueso modo, para terminar un poquito esta introducción y poder compartirles lo que realmente vale, que es la Biblia. Hoy también trabajo en el fútbol, en la Unión Española, la sub-13, y me toca estar con ellos, ministrándoles también la palabra, el Evangelio. El Señor no me ha apartado del fútbol, es una puerta abierta para poder predicar el Evangelio. Y hoy día veía cómo entrenaban los chicos ahí en el estadio, y realmente es una bendición, porque el año pasado yo estuve ahí dirigiendo la sub-16, y contra el CDA, y yo decía, increíble que no puedo estar con el hermano Andrés y Cecilia en su iglesia, pero ojalá Dios quiera me dé la oportunidad de poder estar un día, y cuando llegue esta oportunidad, créanme que es una bendición para nosotros el estar acá, conocerlo, y ojalá Dios mediante el final poder tomar una foto para llevármelo, ¿verdad?, y memorizar sus caras. Junto con eso, el Señor me ha dado la bendición de poder compartirles la palabra, y hoy me explicaban las metodologías. Yo insisto, uno se acomoda, me gusta estar parado, no sé por qué, me siento un poco incómodo estando sentado, pero aún así quiero que me entienda que aún así siento como una familia. De hecho, somos una familia, somos hermanos en Cristo, y yo quisiera compartirles brevemente un pasaje que está en Marcos, capítulo 8. Hace un tiempo atrás yo me hice un examen personal y quisiera hoy día compartírselo a usted en cuanto un examen a la vista. Creo que nosotros a veces somos un poquito irresponsables con nosotros mismos en cuanto a nuestra salud. A veces dejamos pasar ciertas cosas que nos pasan a nosotros físicamente. Pero también, así como dejamos pasar ciertas situaciones que nos pasan físicamente, también dejamos pasar las cosas espiritualmente. Y a veces para nosotros es bueno examinar, saber cómo estamos. A veces nosotros, cuando estamos alejados de Dios, creo que principalmente siento que cuando nos alejamos de Él, estamos pendiendo de un hilo. Es peligroso para nosotros, para cada uno de nosotros. Dejar de lado la oración privada creo que es lo peor que nos puede ocurrir. La oración nos aparta del pecado. ¿Por qué nos aparta? Porque cuando el pecado viene y nosotros oramos, prácticamente el pecado se aleja, junto con la palabra de Dios, ¿verdad? Nos aleja del pecado, y eso nos mantiene santos, puros, ¿verdad? Y adorando a nuestro Dios. Y cuando hace un tiempo atrás quise examinarme la vista, me di cuenta de que tengo problemas en mi vista, tuve que cambiar, ¿verdad?, ciertas cosas físicamente, usar lentes para mí un poco extraño, pero fue bueno, porque veo mejor. Y cuando veo mejor digo, ahora entiendo lo que leí. Y por otro lado también me hice un examen espiritual, junto con esto, y dije, hay algo en mi vida que pueda estar pasando. Y leyendo el Evangelio de Marcos, voy a leer el capítulo 8, en el versículo 22 al versículo 26, el Señor Jesucristo aquí en estos momentos venía a hacer un milagro tremendo. Si usted lee el contexto del capítulo 8, usted ya lo sabe, ahí está la alimentación de los 4.000, ¿verdad?, y donde ocurre un milagro, que hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo milagros, ¿verdad? Es un Dios único, no hay nadie como Él. Y creo que Él aquí está mostrándose tal cual es, está mostrando milagros porque también tenía que, con las señales, mostrar que Él era el Hijo de Dios, mostrar que Él era Dios. El judío, la única manera que podía creer que Jesucristo es el Señor era a través de las señales. Y Él mostró muchas señales, y una de ellas es que está aquí en la alimentación de los 4.000, pero también dice el versículo 11, antes de ir al versículo 22, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Entonces, había un montón de personas ahí y querían señales del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, mostrándose como tal, le muestra sus señales. Por eso cuando veo el versículo 22, dice la Biblia ahí, y ustedes pueden acompañarme, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, cuando leo esta historia, me doy cuenta que aquí hay un hombre totalmente ciego y creo que cada uno de nosotros lo puede ver ahí. Nos damos cuenta de que le trajeron un ciego. Me llama la atención porque este ciego no estaba solo, sino que lo tuvieron que traer. Tuvieron que traerlo al Señor. Y aquí veo un hombre, por lo menos en estos momentos, sin visión. Un hombre que no puede ver, un hombre ciego. Es decir, no puede ver absolutamente nada. ¿Alguna vez usted ha quedado ciego? ¿Alguna vez se ha tapado los ojos o que no ve absolutamente nada? ¿Alguna vez lo ha hecho? Si alguna vez usted puede palpar un poco lo que es sentir no ver absolutamente nada, quizás entendería a este ciego. Me tocó estar un tiempo particularmente ciego por un accidente que tuve y es algo realmente terrible. Cuando veo este relato yo digo, ¿qué verdad tan grande es esta? Porque dice, vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego, le rogaron que le tocase. Entonces, este hombre que estaba sin visión fue traído. Había un hombre que no se podía valer por sí mismo, sino que tuvo que valerse por otras personas. Otras personas tuvieron que traerlo a Jesús. Tuvieron que interceder por él, porque dice incluso el versículo, y le rogaron que le tocase. Entonces, este hombre que estaba sin visión, hubo personas que lo trajeron a Jesús, pero también, más que nada, tuvieron que rogarle a él que por favor lo viese, ¿verdad? Analizando esto. Más aún, este hombre no fue ignorado por el Señor, porque dice después, entonces tomando la mano del ciego. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de preocuparse de él, de darse cuenta de él. Se preocupó de él, lo tomó, ¿verdad?, dice la Biblia. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Algo iba a hacer con este ciego, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta entonces que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Lo tomó, ¿verdad? Se lo llevó fuera de la aldea, dice la Biblia, y el Señor hizo con él algo inusual. ¿Qué es lo inusual que podemos ver ahí en la Biblia? Que para nosotros realmente es inusual. ¿Qué podemos ver ahí en el versículo 23, ¿qué hizo de inusual? ¿Les puedo preguntar? ¿No hay ningún problema? ¿Pueden contestar? Yo no voy a... ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dijo? Escupiendo. Extraño, ¿no? ¿Alguna vez alguien le ha escupido a usted en la cara? A lo mejor un predicador que es muy eufórico, le puede a lo mejor escupir en la cara, ¿verdad? Bueno, por eso yo no soy eufórico, ¿verdad? No. Pero escupiendo en la cara es algo inusual, es algo extraño, ¿verdad? Es algo extraño que este hombre vivió particularmente. Quizás sintió, no sé, algo, él no veía absolutamente nada, sintió, ¿verdad?, ahí algo inusual en su cara, ¿verdad? Dice, y escupiendo en sus ojos, dice la Biblia, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es tan maravilloso porque él podría haberlo tocado y haberlo sanado. Y por favor, hijo, váyase para su casa porque ya estamos listos, ¿verdad? Podría haber hecho eso. Pero no, él hace comienza una relación con el ciego. Y ahí me viene un atributo maravilloso del Señor, de Dios, que nosotros sabemos muchos atributos de Dios, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios está airado con el impío todos los días, ¿verdad? Hay muchos atributos de Dios, pero uno de ellos que me gusta mucho es que Dios es relacional. ¿Qué significa que Dios es relacional? Que con cada uno de nosotros se relaciona de una manera especial, porque es Dios. Dios se relaciona conmigo diferente de el hermano Andrés. No los puedo nombrar a todos porque no me sé todos los nombres, pero de él lo sí. Y yo sé que Dios se relaciona con él de una manera específica, como también se relaciona conmigo de una manera específica. Dios se relaciona con el hermano Adrián de una manera específica, también se relaciona conmigo de una manera específica, ¿verdad? Hermano David, y lo mismo, y así podemos nombrar a cada uno de nosotros. Con el ciego se relaciona ahora porque dice la Biblia, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Retroalimentación, quiero saber qué es lo que ves. ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Verdad? Y aquí hay un cambio en este hombre. ¿Se acuerda que está sin visión? ¿Y ahora qué pasa? Según el versículo 24. Él mirando, ¿qué dijo? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y aquí me llama harto la atención este pasaje, si lo analizamos. Dice que veo a los hombres como árboles. ¿Cómo sabía él que era un árbol? ¿Cómo podía él saberlo? Entonces, seguramente, este hombre, que es ciego, no dice que era ciego de nacimiento, sino que posiblemente perdió la visión en algún momento, porque comparó a los hombres con árboles. O a los árboles, dice ahí, como dice claramente, veo los hombres como árboles. Pero los veo que andan. Es extraño, ¿no? Es muy extraño. Entonces, aquí su visión ya no estaba ciego, sino que ahora la visión de él, ¿cómo era? Pobre, una visión pobre. O sea, algo veo, ¿verdad? Algo veo. Entonces, de ese cambio de estar sin visión, ahora él ve, pero de manera pobre. El milagro de ver no fue completo hasta este momento. Entonces, hay algo que el Señor quiere con este hombre. Y Dios lo estableció ahí para que nosotros también nos diésemos cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a veces no veo absolutamente nada? Lo hablábamos hoy día. Y a veces veo tergiversado, veo un poco extraño. Bueno, la percepción de las cosas del ciego ahora era confusa. Antes no veía nada. ¿Y ahora cómo ve? Algo ve, pero ¿lo ve de qué manera? Confuso, está confundido. Veo los hombres como árboles, ¿verdad? No veía a sus semejantes tales como eran. Va pensando entonces cómo somos nosotros a veces, cómo vemos a nuestros semejantes, ¿verdad? A veces los vemos de una manera diferente, los vemos de otra manera, de una percepción totalmente como Dios no quiere que los veamos. Vamos a notar lo siguiente, dice incluso ahí, necesitaba algo más, dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue restablecido. ¿Y cómo veía ahora? Y vio de lejos y claramente a todos. Maravilloso lo que el Señor hace. O sea, un hombre sin visión pasó a ser un hombre con una visión un poco, una visión pobre. Y ahora vemos a un hombre con completa visión. ¿Quién hizo esa obra? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Según lo que dice las Escrituras, Él comenzó en nosotros la buena obra. ¿Quién la perfeccionará? Él la perfecciona cada día y todos los días. Al principio no vemos cómo vemos las cosas, vemos confuso, pero ¿qué pasa? Va a haber un momento, va a haber un día en que lo voy a poder ver todo en claridad. Lo más maravilloso dice, le puso otra vez las manos, fue restablecido, vio de lejos y claramente a todos. O sea, la segunda vez que lo toca, claramente completa ese milagro, Dios quería que él viese, ¿verdad? Y Jesús, creo con todo mi corazón, nunca deja su trabajo a la mitad. O sea, Él está trabajando con cada uno de nosotros, pero no ha terminado ese trabajo. Entonces, cada uno de nosotros hoy día, de alguna u otra manera, Dios está trabajando con nosotros. ¿Qué está trabajando con usted? Yo no lo sé. ¿Usted sabe lo que Dios está trabajando conmigo? Tampoco lo sabe. Pero si hay algo que Dios está haciendo, es un trabajo en su vida. Y ese trabajo va a tener su obra completa en algún momento. Cualquier cosa que usted hoy día esté viviendo, cualquier situación que esté pasando como cristiano, ¿verdad? Entiéndalo usted que Dios está trabajando con usted. No lo ha dejado solo. Él es un Dios relacional. Él es un Dios que se está relacionando con usted a cada momento, en todo instante. Y Él quiere que en algún momento pueda ver, no confusamente, sino que pueda ver las cosas de qué manera, claramente. Es más, si nosotros analizamos, dice que vio de lejos y claramente. Si yo me saco los lentes, ¿verdad? Tengo problemas para ver Iglesia Evangélica Centro Bíblico, ahí en el telón. Pero me pongo los lentes, ¿verdad? Lo veo clarito. Impecable, en HD. Yo lo veo maravilloso, ¿verdad? Puedo ver los edificios, pero yo me saco los lentes y ya como que me confundo un poco. ¿Comprende lo que voy? Esas letras yo de aquí alcanzo a leer y será llamado Jesucristo, pero lo demás me cuesta leerlo, ¿verdad? Pero ya con esto empiezo a leer que abogado, Cordero de Dios, bueno, están los nombres del Señor, bueno, excelente. ¿Por qué? Porque ¿qué necesito? Yo necesito, ¿verdad?, un artículo que me ayuda a leer. Bueno, el ciego, ¿qué dice? ¿Cómo veía ahora? Y vio de lejos. O sea, ahora ve las cosas claras. Oh, pensar que yo no veía las cosas como las debía ver. Entonces, algo maravilloso es que la visión de este hombre no se limitó a lo cercano, sino que ahora empezó a ver ya más de lejos. Mire, hermano, hay algo que a veces nos pasa a nosotros. Nosotros a veces vemos lo que queremos ver y lo queremos ver de una manera no como Dios las ve. Lo mejor que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios, a sus planes, a la visión que Él tiene. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? Cuando dice ir, la Biblia nos dice que es evangelismo, ¿verdad? Ir y hacer discípulo. Hacer discípulo es prácticamente reproducirse en otra persona. Y luego dice a todas las naciones. Y es algo que Dios nos dio a nosotros. Pero a veces nosotros no vemos tan claramente eso, sino que a veces queremos ver de ello lo que nosotros queremos. No percibimos bien lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dejó una tarea maravillosa para nosotros. Por eso, ojalá que podamos ver no las cosas cercanas. Si bien es bueno ver de cerca, no me malentiendan, es muy bueno ver de cerca, pero también es bueno ir más allá, ver más allá. Por ejemplo, como iglesia hoy día, ¿verdad? Nosotros, por lo menos, seguramente mi esposa estará de acuerdo, mi hijo también, nos sentimos muy en casa. Nos sentimos contentos, nos sentimos felices de estar con usted. Pero yo puedo ver lo que hay aquí ahora, lo cercano. ¿Pero puedo yo expandir mi mirada y ver más de lejos qué es lo que Dios puede hacer con esta obra? Yo puedo hacerlo. ¿En qué aspecto? En que yo puedo pensar, si hay aquí personas redimidas, ¿verdad?, que Dios ha salvado, que el Señor, ¿verdad?, ha salvado de su vana manera de vivir, que Dios, ¿verdad?, puede despertarlos a ustedes y animarse a poder discipularse, reproducirse, ¿verdad?, seguir al Señor Jesucristo como debe ser. ¿Acaso Dios entonces no va a hacer con esta iglesia algo grande? Claro que sí. Entonces hay que extender la mirada, ir más allá, ¿verdad? Ir más allá. No solamente pensar en el aquí y en el ahora, sino ir más allá. Por eso dice el Señor, dice después, y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Tenía un propósito para él, solamente para él. Termino con lo siguiente. Cuando yo veo claramente a todos, ¿verdad? Yo entonces los estoy mirando sin prejuicio. Cuando veo claramente a todos, nos miro sin prejuicio, sin discriminación, ¿verdad? Y por último, con amor y compasión. La manera en que Jesús vio al ciego y cómo el ciego ahora a lo mejor podría ver, ya no era ciego, quizás a todos los demás. Podía ver a sus semejantes tal cual él era también. Que Dios también nos quite a nosotros quizás esa ceguera espiritual que a veces tenemos. Que a veces hacemos prejuicios, a veces discriminamos, a veces no miramos con amor, ¿verdad?, al prójimo, a quien Dios quizás con todo su corazón lo ama, y nosotros a veces discriminamos. No estoy diciendo que a lo mejor este sea el caso de usted, pero si llegase a ocurrir eso en algún momento, que ojalá Dios quite eso de en medio de nosotros y nos haga ver las cosas claramente sin ningún problema. Por eso, hermanos, no nos conformemos con una visión pobre, sino que extendamos nuestra visión en cuanto a lo que Dios nos dice. Hoy en mi iglesia, Dios mediante, hay hermanos que están sirviendo al Señor, Hace un par de años atrás no teníamos más predicadores. Empezamos a capacitar hermanos para poder predicar, porque si hoy día hubiese recibido esta invitación hace años atrás, no hubiese podido venir, porque ¿a quién dejaba a cargo en la iglesia? Entonces hoy, con los años, gracias al Señor, hay hermanos que se han entregado a la predicación y podemos hacer esta actividad, visitar iglesias, y por qué no decir expandir el reino, que es lo que Dios quiere que hagamos, es expandir el reino. Y nosotros como iglesia tenemos, gracias al Señor, estamos pensando, Dios mediante y el Señor nos ayude, ir a un lugar donde Cristo no ha sido nombrado. Y ojalá, Dios mediante, eso es extender la mirada. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar donde Cristo no ha sido nombrado. El año 2002, a través del fútbol, tuve la bendición de conocer Indonesia. Indonesia es un país musulmán. No conocen del Señor Jesucristo. Y hoy hay hermanos en Cristo que están trabajando ahí. Pero como iglesia propusimos no ese país, propusimos otro país. Ojalá Dios mediante nos dé la bendición de poder llegar a ese lugar. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? O tratar de ir más, ver más lejos, ¿verdad? Y no tratar de, si bien está lo cercano, los vecinos, gente que están ahí cerca de nosotros, no me malentienda, estamos con ellos, pero hay que extender la mirada a aquellos lugares donde Cristo no ha sido nombrado. Pablo se propuso eso en su vida. Él se propuso no ir a lugares donde ya Jesús había sido nombrado. Él quería ir a lugares donde no había sido nombrado. Y eso propusimos en la iglesia, sin dejar de ayudar quizás a iglesias donde necesiten ayuda. Y eso es extender la mirada. Pero ¿quién va a ocupar el Señor? ¿Se acuerdan qué pasó con el ciego? Le trajeron al ciego. Dios tuvo que usar personas para traer al ciego a la presencia de Él. ¿Quién nos va a ocupar? El Señor nos va a ocupar a nosotros, ¿verdad? Por eso quiero animarle el día de hoy. Así que dejemos que Jesús nos dé ese aliento, ese ánimo que nosotros necesitamos para seguirlo. ¿Bien? Así que esto sirve para examinarnos, para saber si estamos en una zona de confort. Entonces, que salgamos de esa zona de confort y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Traigo saludos de mi iglesia. Algún día esperamos que vengan otros hermanos y les conozcan, y ojalá nos puedan ir a visitar para que conozcan nuestra iglesia. Y también yo me siento honrado, contento de estar acá junto a ustedes. Por último, Jesucristo es quien merece toda la gloria, toda la honra, porque por Él, ¿qué más? De Él y para Él son todas las cosas. De Él es todo. Nosotros somos de Él. Él es nuestro, por lo tanto dependamos solo de Él. ¿Me permite orar? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento grato que tú me das de poder compartir con mis hermanos aquí en Antofagasta. Señor, tú sabes lo ansioso que estoy, lo feliz que me siento junto a mi familia de esta invitación que tú me has dado a través de esta iglesia. Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, los niños que están aquí, que también son el futuro de la iglesia. Te ruego para que cada uno de mis hermanos aquí presentes sigan perseverando, independiente de las situaciones en las cuales están viviendo. Señor, hoy dale las fuerzas, hazles ver claramente, pon tu visión en cada uno de ellos, y esperamos también ver las cosas como tú las ves. Te pido desde ya por cualquier hermano o hermana que quizás esté pasando alguna aflicción. Tú sabes bien qué situación puede haber pasado, pero sabemos que tú eres un Dios relacional y con cada uno de nosotros tratas de manera diferente. Tú quieres exaltarte y glorificarte en cada uno de nosotros, y nosotros queremos exaltar y glorificar tu santo nombre. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.